Esta noche quisiera, bueno, no sé si decir quisiera terminar, porque no sé si voy a terminar, pero quisiera continuar con el estudio que inicié el domingo en la noche y que va también relacionado con el mensaje del domingo en la mañana, ¿no? Domingo en la mañana predicábamos este mensaje que se tituló Ni deis lugar al diablo. Y hablábamos de como hijos de luz, esta lucha que tenemos no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y no ignoramos sus maquinaciones. La Biblia nos habla de las acechanzas del diablo, la Biblia nos habla de las maquinaciones del enemigo, de los dardos de fuego, de inclusive de poner cosas en el corazón que no son correctas. Inclusive hablábamos ya en nuestro estudio en la noche de cómo Satanás se lleva la palabra de Dios cuando es sembrada en un corazón. Y estuvimos estudiando para conocer a nuestro enemigo y para poder estar preparados y poder guardar nuestro corazón y poder estar descansando y dependiendo del Señor, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual dice la Biblia, y lo recordábamos, resistid firmes en la fe. Tenemos que resistirle. Y en nuestro estudio del domingo en la noche llegamos hasta, pasamos por la tentación de Cristo, si usted estuvo aquí, lo recuerda. Y si no, pues le animo que escuche los mensajes. Pero vimos estas verdades, también la obra de Satanás, sembrando cizaña, ¿se acuerdan? Hablábamos de eso. Como los hijos, la cizaña, dice, son los hijos del malo, así dice la Biblia. Son los hijos del malo. Y bien. Hablábamos de la creación, de cómo inició el pecado en la vida de Lucero, allá en el cielo. Y una de las cosas que meditábamos es que no importa el lugar, por más honorable que sea donde estemos, todavía Satanás se puede aprovechar. Por más que queramos guardar nuestro entorno externo, tenemos que guardar el corazón. Dios dice de Satanás o de Lucero, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Y ese espíritu de buscar tener el lugar de Dios. Entonces estamos viendo las frases que usa la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, para conocer y estar preparados. Y que el Señor nos bendiga en cuanto a esto. Satanás tienta. Se le llama el tentador. Así dice, vino a él el tentador, se le llama. Satanás tentó a Cristo durante los 40 días y al final vino con tentaciones más específicas, si podemos decirlo así. Y aún el poder que Satanás tiene de todos los reinos de este mundo, dice él, se le han dado y a quien él quiere los da. Son tentaciones fuertes, son el corazón de un hombre, de una persona que no desea rendirse al Señor y que desea él tener fama, fortuna, prosperidad, y hacer, será bendecido por Satanás. Pero también nos dice en Lucas capítulo 8 y versículo 12, que los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahora, es mi deseo, hermanos, ver estas frases y meditar en ellas y tomarles importancia, porque aún estudiábamos el domingo, ¿se acuerdan? Que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Entonces, cada frase es importante. Y aquel que no hace y no enseña un mandamiento pequeño será llamado, como dice, que será menor en el reino de los cielos, así dice la frase ahí. Pero dice Lucas 8:12, si usted quiere ver allí, cómo nos dice que viene el diablo cuando alguien escucha la palabra de Dios, que es la semilla. Nos dice Lucas 8:11, esta pues es la parábola, esta es la interpretación de la parábola del sembrador. La semilla que se siembra en la tierra, dice el versículo 11, es, ¿qué es, hermanos? La palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, la semilla que se siembra es la palabra de Dios. Pero luego el versículo 12 dice, los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. La palabra tiene poder. La palabra lleva a una persona a creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más que cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es útil para enseñar. Pero aquí nos dice que Satanás, o el diablo, puede quitar. Y no dice de sus oídos, no dice de su mente. Probablemente la palabra corazón aquí también pues, se refiere a eso, la mente y todo. Pero curiosamente se usa de su corazón. Es una persona que está considerando la palabra, la escuchó, está pensando, está tomándola, pero el enemigo buscará la manera de quitarla. Ponía yo, creo que algún ejemplo, y no un ejemplo muy específico, porque, pero puede ser por un tropiezo, puede ser que trae otra tentación o algo que abunda en algo que trae cuando alguien está recibiendo y queriendo tomar la palabra. Satanás hará lo posible por quitarla. Puede ser que incremente las oportunidades o se ponga para que se cometa tal vez un pecado donde alguien es un pecado del cual es un pecado dominante en nuestras vidas. Situaciones. Entonces, aquí lo que nos debería dar celo y ver la maldad de este enemigo es que él quita del corazón la palabra. Puede ser por medio de un tropiezo, lo decía yo, a lo mejor alguien nos hizo, pues fue tropiezo para nosotros. Inclusive quisiera aprovechar para mencionar esto. Es muy importante cuando, si usted es parte de una iglesia, en este caso de esta iglesia, y usted creemos en el plan bíblico, ¿no? Que Dios ha constituido pastores y maestras a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, pero si en su corazón tiene usted algo contra el pastor, contra su maestro, la palabra de Dios, eso es una manera en la que Satanás va a quitar del corazón la palabra. Va. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar reconciliación, perdón, a veces tenemos que soportarnos y perdonarnos unos a otros. Tenemos que orar por un corazón dócil. Y bien, entonces Satanás quita del corazón la palabra. Ahora vaya conmigo a Juan, y vamos así en orden. En Juan capítulo 6, creo que este pasaje sí lo mencioné, pero meditando más, un poquito más en él, me llama la atención cómo el Señor, en Juan 6:70, primeramente, tenemos que ver cada pasaje a la luz de su contexto. Dicen los estudiosos que un verso sin contexto es un pretexto. Un verso sin contexto es un pretexto. Cuando hablamos de un contexto, nos referimos al contexto en el cual es mencionada una verdad, en cuál es la historia, qué es lo que está pasando alrededor. Y en este caso, cuando hablamos de Juan 6, si viene a su mente Juan 6, bueno, ahí está el mensaje, el sermón del pan de vida, ¿sí? Que inició primero con la alimentación de los 5,000 y cómo querían a Cristo hacerle rey, y Cristo tuvo que ahuyentar a la multitud, o despedir, mejor dicho, para no usar otra palabra, ¿no? Despedir a la multitud y mandó a sus discípulos en la barca, probablemente para que los discípulos no cayesen en ese frenesí de querer hacerle rey y la actitud de la multitud, porque les había dado de comer. Cristo se va al monte a orar, luego llega, según Mateo capítulo 14, caminando sobre las aguas y se une a la barca donde iban sus discípulos. Ellos estaban remando y estaban, pues, verdaderamente con dificultad. Pero dice la Biblia que cuando Cristo llegó a la barca, pues ellos llegaron hasta el otro lado, ¿verdad? Probablemente se aligeró, no sé. Bueno, la presencia del Señor cambió las cosas, es una realidad. Cuando están del otro lado, al siguiente día la gente viene buscando a Jesús. Y Jesucristo les dice y les dice directamente que ellos le buscan no por las señales que hace, sino por la comida que Él les da. Este pasaje es muy interesante porque en las primeras partes o la primera ocasión vemos que la gente de alguna manera venía a Jesús realmente por las señales. Pero una vez satisfecha una necesidad física, pareciera que cambió su sentir. Cambió su sentir. Tenemos que guardar nuestro corazón, hermanos, cuando somos saciados en algún aspecto material o se logra un deseo personal. Hay cosas que nos pueden quitar el corazón, o mejor dicho, la visión de la palabra. Pero bien, no voy a abundar ahorita en eso. Cristo les dice, miren por favor en Juan 6 para no estar parafraseando, versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole, al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que no me buscáis, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ok. Pareciera una expresión, pues, bastante ruda, ¿no? Ustedes vienen a mí por el pan y no por las señales. El Señor confrontaba los corazones y es importante que los corazones sean confrontados. Y les dice, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra que debe hacer. Crean en el que Dios ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ahora, es evidente que ya había hecho una obra el día anterior, que había sido muy evidente. Y les dice, versículo, dicen ellos, ¿qué obra haces? Versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahora, ¿por qué dicen eso? Probablemente diciendo, sí, vamos a creer en ti, pero danos de comer. Queremos una señal. Queremos que confirmes tal vez la señal que has hecho el día anterior. Nos diste de comer y vamos a creer en ti. Bueno, y el Señor les confronta, o mejor dicho, sí, les confronta, les abunda y diciendo, versículo 32, Jesús les dijo, no, perdón, sí, el 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Tal vez ellos estaban pensando en otro tipo de pan material. Y Jesús les dice, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y es evidente que el Señor, que ellos rechazaron esta verdad de que Él era el pan. Él era lo que necesitaban, necesitaban creer en Él. Y de allí abunda Cristo diciendo que el que no coma de su carne y beba de su sangre, pues ellos estaban interpretando todo desde una perspectiva física. Y finalmente le dejaron. Le dejaron. Mire por favor, en el versículo, voy a leer versículo 58 de Juan 6. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuál es el pan que descendió del cielo? Mira el versículo 54, 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Oh, el que come mi carne y bebe mi sangre, versículo 54, ¿tiene qué? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Por supuesto, esto es un aspecto espiritual. Pero ellos están pensando solamente en lo físico. En lo físico. Leí versículo 54. Luego Juan 6, 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, no pensemos que Cristo está diciendo que comamos de su carne, es aceptarle a Él. Es que Él venga a ser lo que sustenta nuestras almas. Pero ellos rechazaron esta verdad. Versículo 58. Este es el pan, no, el 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos, versículo 60, dijeron, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. Y Cristo da aquí la interpretación correcta de estas palabras, de que come mi carne y bebe mi sangre, que es algo espiritual, no es algo material. Fíjese el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. O sea, tenemos que poner nuestra mirada en Cristo mucho más allá de lo material. No por lo que voy a recibir físicamente, sino por lo que espiritualmente Él es para mí. Él es el pan vivo que descendió del cielo, del cual yo necesito el sustento, la vida eterna. Pero ellos no creyeron así. Estaban más bien concentrados en lo material, en lo físico. Y podemos ahorita... podemos decir también que sin duda la labor de Satanás, de Lucero, Satanás, del diablo, estaba allí. La palabra estaba siendo dada. Y uno diría, caray, hermanos, este es un pasaje en el cual nos dice que aún el mejor predicador que ha existido, la gente, en lugar de recibir la palabra, le rechazó la palabra. Y Satanás quita del corazón la palabra. Pero bueno, estoy leyendo este contexto para llegar a los siguientes versículos. Versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué no creen? Ya leímos hace ratito. Viene el diablo y quita lo que fue sembrado, ¿en dónde? En su corazón, para que no, ¿qué? No crean y se salven. Hay algunos de vosotros que no creen. Entonces, vemos la obra de Satanás y del diablo limitando o quitando la palabra de los corazones. La quita. Los corazones, por eso nuestros corazones deben ser tiernos, deben ser dóciles, deben ser enseñables para que la palabra se anide allí. Y va a haber pruebas para que la palabra se dé verdaderamente fruto. Habrá piedras, habrá afanes, y aún habrá una buena tierra que da fruto y que puede dar un mayor fruto, tomando la parábola del sembrador. Pero mire, por favor, versículo 64, vuelvo a leer. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio, ¿quiénes eran los que no creían? Y una frase muy importante, ¿y quién lo había de entregar? ¿Está ahí conmigo? Sabemos quién lo había de entregar, ¿verdad? Nosotros ya sabemos ahorita, después de que hemos leído. Cristo sabía. Versículo 65, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. Es triste. Dejaron de andar con Jesús. Porque lo que ellos esperaban que les saciara no era, no estoy recibiendo lo que yo quiero. Amado hermano, no es lo que nosotros queremos, es lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Y no puedo verlo desde una perspectiva material, aún desde la perspectiva de mi gusto, de mi deseo o aún de mi trasfondo. Cuando venimos a Cristo, dice el versículo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es como si soy una criaturita recién nacida que tiene que cambiar aún en sus maneras, su manera de pensar. Lo veíamos, despojados del viejo hombre que está viciado, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre que se va renovando. ¿Y quién se encarga de alguna manera? Me refiero a quién se encarga, es el enemigo se aprovecha. Está nuestro yo de por medio, el enemigo se aprovecha con situaciones, con tropiezos, con... Y el Señor sabe, hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué no creen? Porque se quita, ¿qué? La palabra. No se recibe la palabra. Entonces, sigo la lectura. Desde entonces, versículo 66, otra vez. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. A los 12. Nomás le quedaban los 12. No sabemos, ¿no? Si no había más. Pero les dijo a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Al parecer Pedro entendió el mensaje. No es algo material, es algo espiritual, es las palabras. Tú tienes palabras, ¿de qué? De vida eterna. Y también dijo algo, y nosotros hemos creído. ¿Creído qué? Esas palabras de vida eterna. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Y es de ti quien necesitamos. No es que se acomoden las cosas a nuestra manera o, ay, esto a mí me gusta, esto a mí no me parece, es que dice Dios en su palabra. ¿Qué dice Dios? Pero hay un enemigo que quita la palabra. Y todo esto que he dicho es para llegar a este último versículo, a este versículo, el 70. Fíjese lo que dice, Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros. Los 12, el Señor les escogió, pero aún los 12 también van a ser probados. Y van a ser probados, ¿qué van a hacer con la palabra de Cristo? ¿Y qué van a hacer con la persona de Cristo? Pero la realidad es que hay alguien más que estará luchando por esas almas. Y les dice, no os he escogido yo también, yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es, ¿qué es? Diablo. Uno de vosotros es diablo. Para, ya con Juan, en Juan 6, ¿cuánto tiempo falta para que llegue el momento en que Judas entrega al Señor? Cuando llegaron a Jerusalén, cuando María de Betania, rompió el perfume de alabastro, el vaso de alabastro, con un perfume de gran precio, se nos dice que Judas era, ¿qué? Ladrón, así dice, tomaba de la bolsa. Y dice aquí, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Era uno de los doce. Ahora, una vez más, el Señor, cuando se tiene que confrontar, no se detenía. Y les dice, ¿queréis también acaso iros vosotros? Y luego les dice, ahí está Judas escuchándole. Yo os he escogido a los doce y uno de vosotros es diablo. Es diablo. Yo creo que era una oportunidad para que Judas se arrepintiera. Pero bien, es interesante cómo el enemigo quita la palabra y hace que las personas escuchen, o a veces las personas quieren no escuchan lo que ellos quieren escuchar. Y sencillamente no se van a rendir, porque ellos quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. No sé si me di a entender lo que quise decir, ¿verdad? Ellos venían y dicen, pues sí, danos pan. Le digo, pero el pan vivo es esto. Bueno, pero ¿cómo? Bueno, no quieres creer. No quieres creer. Pero continuando en estos pasajes, vaya conmigo a... El siguiente es Juan 8 y lo mencioné yo el domingo, hermanos. El tiempo se me acaba. Pero este es un pasaje que debemos tener bien presente, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre... Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Entonces, Satanás es homicida, no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Es un mentiroso. Porque es mentiroso y padre de mentira. Toda mentira es, decimos, ¿no? Toda mentira es ¿de quién? Del diablo. Y Satanás es un homicida desde el principio. Con sus insinuaciones, con sus tentaciones, desea destruir, matar. El ladrón no viene, el ladrón, así se le llama, es un título de Satanás. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido, dijo Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, la verdad es que tenemos un enemigo muy, 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 muy cruel. Tenemos que saberlo, no hay verdad en él. No debemos darle lugar al diablo. Pero bien, no voy a terminar, ¿verdad? Pero quiero llevarlos un último pasaje en Juan 13, hermanos. Me llama la atención porque aquí en Juan 13, mis hermanos, es cuando Satanás, dice la Biblia, entró en Judas. Satanás entró en Judas. Antes de Juan 13, déjeme leerle Mateo 27, creo que es Mateo 27. No pierda Juan 13. No tengo ubicado bien este versículo, espero reencontrarlo pronto y una disculpa, ¿verdad? Es desde el 26, creo. Sí, 26, 14. Mire, por favor, Mateo 26, 14. Dice, entonces, Mateo 26, 14, entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Ok? Él buscaba oportunidad para entregarle. Eso fue justo después de lo del perfume que les decía, ¿verdad? De gran precio. Miren Lucas 22. Lucas 22, 3 y 6. Lucas capítulo 22, versículo 3. Ajá. Versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y mire lo que dice el versículo 3, hermano, de Lucas 22. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los doce, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ya en Juan 6, que acabamos de leer, que es antes de esta ocasión, están en Galilea, allá en el, a las orillas del mar de Galilea, cuando les dice que lo buscaban por el pan, les dice, uno de vosotros es diablo. Ahora nos dice que Satanás entró en Judas. Hay dos veces que se dice que entró Satanás en Judas. Aquí en Lucas 22, antes de que él va a ofrecérselo a los sacerdotes, y luego después de que Cristo le lava los pies a Judas y también a todos los discípulos y le da un bocado, toma el bocado Judas y dice la Biblia que Satanás entró en él. Algunos han dicho, bueno, entró, ¿cómo es que entró? Se dice que entró antes y luego ahora también entró. ¿Qué, hay alguna contradicción? Bueno, lo que vemos aquí es que definitivamente Judas está siendo influenciado e incitado por el enemigo. ¿Le está dando lugar a quién? Al diablo. A uno pudiera decir, bueno, pues es que es Judas el ¿cómo se llama? El traidor. Sí, pero cualquiera de nosotros puede traicionar al Señor. Tenemos que guardar cuando le damos lugar, le estamos dando lugar a Satanás. Y aquí deseo yo aprender, ¿no?, de estas situaciones, pero aquí dice que entró y eso lo incitó, oye, pues véndelo, no sé. Pero la vez, lo que vamos a leer ahorita en Juan capítulo 13, probablemente cuando él entra a Satanás, es cuando yo creo, probablemente es cuando el Señor dejó de contender con Judas. Porque le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Aquí Satanás entró, pero el Señor está contendiendo. Acuérdense que dice la Biblia en Romanos 1 que el Señor los entregó una mente reprobada. El Señor, por su pura gracia, nos retiene y da oportunidad. Y en Juan 13 le dio una oportunidad a Judas. ¿Qué hizo el Señor con Judas? Le lavó los pies. Eso también nos enseña cómo nosotros debemos actuar con aquellos que su espíritu no es el correcto. ¿Qué espera Dios de nosotros? Pero finalmente también podemos resistirnos al Señor. Vamos a Juan 13, sin más preámbulos, hermanos, y concluir con este, sin más palabras, y concluir con este pasaje. Usted conoce este pasaje, es cuando Cristo lava los pies a sus discípulos, pero mire lo que dice, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, Juan 13, 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le qué? Entregase. Probablemente esta es la interpretación de lo que dice Lucas 22:3, que Satanás entró en Judas. ¿Y qué puso? Esto nos muestra esto, que Satanás pone cosas en el corazón. Satanás había puesto, ¿cómo dice aquí? El diablo dice, había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Tenemos que guardarnos con el escudo de la fe de los dardos de fuego del maligno. Pero bien, entonces dice, cuando cenaban, lo vuelvo a releer, versículo 2. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, coma. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, varias razones por las cuales él se quita su manto, se ciña una toalla, y lava los pies a sus discípulos. Primero, él es el Señor, ¿verdad? Dice aquí, le ha dado todas las cosas en sus manos. Por medio de su humillación, Dios le va a exaltar. Pero otra razón, dice aquí, como el diablo ya había entrado en el corazón de Judas. O en el, lo que dice allí, en el corazón de Judas. ¿Será que es una oportunidad de decir, mira, te voy a mostrar mi misericordia y una oportunidad para tu vida? Voy a contender por última vez con tu corazón. Bueno, versículo 4, ¿qué hizo el Señor? Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y es cuando Pedro luego dice, Señor, no me vas a lavar. Y bueno, ya vimos lo de Pedro, lo que le contesta. Versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, antes de esto, mire lo que dice, versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios. ¿Y luego qué dice? ¿Está ahí conmigo? Versículo 10. Juan 13:10, aunque no todos. ¿A quién se está refiriendo? A Judas. Aunque no todos. ¿Qué estaría pasando por la mente de Judas? Ah, sí, se está refiriendo a mí. Es como cuando el corazón se cierra. Ahora estoy probablemente pensando que sí, pero él no respondió. Ahora entiendo que alguien pudiera decir, pastor, es que uno lo iba a entregar y tenía que ser Judas. Yo no creo que tenía que ser Judas. Uno lo iba a entregar. Pero lo que vemos es que aún en un camino de apostasía, antes de convertirse en un apóstata, el Señor contiende con ese corazón. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, pero el Señor contiende con ese corazón. Fue hasta que Dios, dice, los entregó a una mente reprobada, los entregó a pasiones vergonzosas. El Señor resistiendo. Y aún las expresiones que a veces parecen duras o parecieran duras, frases que es para despertarnos, ya todos estáis limpios, aunque no todos. Uy, lo está diciendo por mí. Bueno, sí, analiza tu corazón. Y uno de vosotros es diablo. Uno de vosotros es diablo. Eso fue mucho antes que esto. Es para que, uy, ¿a quién le estaba hablando? ¿Se acuerda? ¿A quién le estaba hablando? A los 12. ¿Y quién de esos 12, aunque no eran todos blancas palomitas, podemos decirlo así? Había uno que sustraía ¿de dónde? De la bolsa. Y a veces la palabra de Dios tiene que confrontar los corazones, porque hay alguien más que está queriendo robar la palabra del corazón. Sabemos quién es, ¿no? Y cuando nuestro corazón se cierra a cualquier confrontación, le estamos dando lugar al diablo. Entonces el Señor, versículo, volviendo aquí a Juan 13, dice 10, el que está lavado no está listo sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Tenemos a veces la tendencia de pensar que Dios está habla, Dios cuando habla solamente habla a los que quieren escuchar. No, también Dios está hablando a los que no quieren escuchar. Y Dios también está pensando en esa alma. Es un alma. Este momento, esta ocasión de que Cristo lavó los pies de sus discípulos, el alma de Judas estaba de por medio. Les dice, versículo 13, vosotros me llamáis maestro, Señor, decís bien porque lo sois. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también estéis. Hagáis, perdón. De cierto, versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esa es una realidad. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aún alguien tan cerca del Señor. Así sucedió con David, tal vez en referencia a su hijo Absalón. Y aquí el Señor con Judas. Versículo 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, versículo 20, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Versículo 21, mire lo que dice. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. ¿Sabe por qué se conmovió en espíritu? Ahí lo dice. Y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron los unos a los otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pedro siempre tan oportuno, ¿no? Él entonces, y se cree que era Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, no sabemos si si Judas escuchó lo que dijo Jesús, porque se lo preguntó, estaba acercando a su pecho. Señor, ¿quién es? A quien yo diere el pan mojado, ese es. No sabemos si lo escuchó, no lo escuchó. Pero es interesante, miren hermanos, versículo 27 dice, después, ahora, ¿quién le dio el mojado pan? Voy a decir, ¿a quién le dio el pan mojado y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote? ¿Sí? Versículo 27, después del bocado, ¿qué pasó después del bocado? ¿Está ahí conmigo? Ahora, cuando le digo está conmigo, yo sé que a lo mejor me tengo que conseguir otra frase, ¿no? Está en el versículo donde yo estoy leyendo. Porque yo quiero que usted vea que ni una jota ni una tilde pasará. ¿Qué dice? Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ya les explicaba yo, ¿por qué dice en Lucas 22:3 que Satanás entró en Judas y fue y se lo ofreció a los sacerdotes? Y aquí, después del bocado, entró en él. Esto fue tal vez el momento en que el Señor dejó de contender. Ahora, no es un absoluto, sencillamente. Entró en él. Adelante. Aquí, ¿qué aprendemos? Y son varias cosas, pero es... Si le damos lugar al diablo por mucho tiempo, Va a llegar el momento. Fíjese lo que le quiere decir. Que aún un bocado de pan puede ser la causa de que el enemigo se aproveche. Un bocado de pan. ¿Por qué un bocado de pan? ¿Será que, pienso, Judas escuchó al que yo le di el, y el Señor? Ah, pues dice a mí, ah, sí, ah, pues no sé. Cuando el corazón no está bien, aún un bocado de pan puede ser la causa de resistir la voluntad del Señor. Cuando un corazón no está bien cuando un corazón no está bien, es porque el enemigo ha estado quitando del corazón la palabra, ha estado afectando ese corazón. Y llega el momento en que aún cualquier cosa muy pequeña puede ser el detonante para que se vea lo que hay en el corazón. Sí, amados hermanos, tenemos una lucha, ¿no contra qué? Sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Por eso es que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Y bueno, esta noche hemos visto ese proceso de esa obra de Satanás en uno tan cercano a Jesús. Y yo creo también en muchos de los que se fueron y que ya no andaban con él, es porque no quisieron la palabra. Satanás quitó esa palabra. La quitó, esa palabra. Que Dios nos guarde. Y amado hermano, si en nuestros corazones hay algo, no permitamos que el calumniador se aproveche. No nos convirtamos nosotros en diablos. Ya les decía yo, y vamos a llegar, bueno, que las mujeres, dice, las ancianas, dice, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, así dice la Biblia. Y la palabra en el original es no diabolos, no calumniadoras, no difamadoras, no levantando falso testimonio, no viendo aquí y allá, a ver. No, guarde su corazón. No le demos lugar al diablo. Porque si le damos lugar, puede afectar. Afecta. Y mire, lo vemos en Judas. Ah, es que uno lo iba a entregar. Sí. Pero ese enemigo se aprovechó del corazón de Judas. Y uno que estaba muy cercano al Señor, ¿no es cierto? No pensemos en Judas, en alguien que desde un principio estaba... No, Dios lo escogió. Dios le dio oportunidades. Cristo le dio oportunidades a Judas. Y sin duda su tendencia, su avaricia, pecados que permitimos en nuestras vidas, hacen la obra de Satanás más fácil para que nuestro corazón se cierre a la palabra y al Señor. Que Dios nos proteja. Qué buen Señor tenemos y qué actitud del Señor. Lavó sus pies. Lavó sus pies. Aprendamos del Señor, hermano. Aun si alguien desea lo mal hacia nosotros o hay calumnia, actuemos como el Señor, por misericordia. Que Dios nos ayude porque no, nuestra tendencia no es actuar así. Oremos a nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo venga, pues, ayudar a que lo que he dicho aquí quede, pues deje un mensaje claro, porque tal vez no lo pude expresar como debería hacerlo. Pero confío que tu Espíritu Santo nos ha de recordar que los peligros de darle lugar al enemigo, de dejar al enemigo entrar con pensamientos, de permitirle que quite la palabra de nuestro corazón, de permitir que de pecados ocultos y secretos, así como Judas sustraía de la bolsa, de convertirnos en calumniadores y difamadores. Eso nos puede afectar. Y puede llegar un momento que una cosa, por más pequeña que sea, hasta un bocado, sea lo que nos lleve a resistir al Señor en sus tratos para con nosotros, sus tratos de amor. También nos aprendemos que el Señor a veces tenía que confrontar a sus discípulos. ¿Queréis vosotros iros? No sé que yo os he escogido, pero uno de vosotros es diablo. Uno de vosotros me va a entregar. Ya vosotros estáis limpios, aunque no todos. Gracias, Señor. Cuando por enseñarnos esto, cuando nosotros somos muy sensibles a ser confrontados, cuando realmente hay algo, hay una situación en la que debemos ser confrontados, podemos estarle dando lugar al enemigo. O queriendo proteger nuestro yo, nuestro ser. Ayúdanos, Señor. Y gracias por tu palabra aquí. Gracias por ver a los hermanos esta tarde. Despídenos ahora con tu bendición, Señor. Pedimos para que te manifiestes en nuestras vidas. Bendiga, Señor, a las familias de la iglesia. Ayúdanos como iglesia en medio de las necesidades que tenemos, Señor. Prepara todo lo que se requiere para cuando la academia haya de iniciar y bendice la próxima semana los hermanos rusos que en su deseo de servirte a ti vienen a servirnos a nosotros. Gracias por sus corazones, Señor. Queremos como iglesia, yo deseo que la iglesia se involucre, aunque tengan un ratitito. Alguna ocasión vengan y que los hermanos puedan también ellos ver, podemos darles testimonio o gratitud, aún acercarnos y decirles gracias, hermanos. Que ellos vean que no les dejamos nada más a ellos el trabajo de lo que a nosotros tú nos quieres bendecir con estas instalaciones. Despídenos con tu bendición y si hay algo en nuestros corazones en los cuales estamos dando lugar al enemigo, que lo podamos arreglar lo más pronto posible. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni le demos lugar al diablo. En Cristo oramos. Amén, Señor.